Las 10 en Canarias.
Con Cristina López Slichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Estamos a la espera de conocer las medidas que el gobierno prepara en el Consejo de Ministros extraordinario que tiene lugar hasta ahora. Iván Alonso.
Sí, que culminará, Cristina, con la comparecencia del propio presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que se prevé en principio para las 12 de la mañana. Entre las medidas que podrían aprobarse están la bajada del IVA en la luz y la ampliación de la bonificación a los carburantes. Medidas que estarían en vigor hasta el 31 de diciembre, hasta final de año, que supondrían hasta casi 4.400 millones de euros al gasto público y que para el director de Coyuntura Económica de Funcas, Raimon Torres, no son suficientes ni válidas.
Sobre la electricidad tiene también un impacto pequeño y además tiene el defecto de aplicarse a todos los consumidores y no solo a los más vulnerables, ¿no? Es decir, que ahí, bueno, realmente hay un problema de reparto de ese coste, ¿no? Lo mismo se puede decir de lo que es la subvención a los hidrocarburos, ¿no? Esos 20 céntimos de reducción. Pues esto es una medida que realmente no es muy eficaz.
Mientras, la pandemia de coronavirus nos sigue dejando datos preocupantes en cuanto a la incidencia acumulada, que sigue subiendo. Los expertos hablan de séptima ola, con más de 68.000 nuevos contagios registrados esta semana. La incidencia en mayores de 60 años, el grupo en el que pone el foco sanidad, se encuentra hoy en los 755 casos por cada 100.000 habitantes. Son 100 puntos más que hace justo una semana. César Carballo, médico de urgencias del Hospital Ramón y Cajal de Madrid, lo achaca a las nuevas variantes, lo acaba de decir en el fin de semana aquí en COPE.
Ahora mismo hay una especie de fragmentación de variantes y no hay ninguna que sea ahora mismo la que destaca. Y es verdad que lo que estamos viendo son, para que la gente lo entienda, las hijas de Omicron, ¿no? Y desgraciadamente son más contagiosas todavía que lo que era Omicron, lo cual nos estamos enfrentando, y la gente tiene que saberlo, al virus más contagioso de la historia. Entonces, animamos a la gente primero a que se protejan interiores, a que tenga mascarilla FFP2.
Y hoy, segunda jornada de la huelga de trabajadores de Ryanair, tanto de cabina como de tierra. En el primer día, la primera jornada, no hubo cancelaciones de vuelos, pero de cara a los próximos días se prevé que estos paros sí tengan algo más de seguimiento, lo que podría provocar que casi medio millón de personas se vean afectados. De ser uno de ellos, tendrás derecho a una compensación económica, Silvia Martínez.
La OCU, la Organización de Consumidores y Usuarios, recuerda que siempre que esos problemas no se deban a una causa extraordinaria que no se ha podido prevenir, y huelgas, falta de personal y fallos técnicos del avión no son considerados circunstancias extraordinarias, el pasajero tiene derecho a ser reubicado de vuelo o compensado económicamente. Así lo recuerda Ileana Idverniceanu, es portavoz de la OCU.
En el caso de que la cancelación se realice para un viaje programado para dentro de 2 semanas o más, Ryanair estará obligado a reembolsar el importe del billete. Y si la notificación por parte de la compañía se produce con menos de 7 días de antelación, el consumidor tiene derecho a la indemnización automática.
Indemnización de hasta 250 euros por vuelos de hasta 1.500 kilómetros si la alternativa que ofrece la compañía no supera las 2 horas de demora, hasta 400 por distancias entre 1.500 y 3.500 kilómetros y no más de 3 horas de retraso, y hasta 600 euros de compensación cuando el recorrido sea superior o fuera de la Unión Europea.
Y la policía y la fiscalía de Oslo en Suecia han confirmado que están investigando como ataque terrorista el tiroteo sucedido esta madrugada en una discoteca en el centro de la ciudad, en el que 2 personas han muerto y otras 21 han resultado heridas, 10 de ellas graves. El atacante, que fue arrestado cerca de la escena del tiroteo, es un ciudadano con pasaporte noruego y de origen iraní, conocido por la policía y contra el que se han presentado ya cargos por homicidio, intento de homicidio y acto terrorista.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, Ernesto Valverde será el nuevo entrenador del Atleti de Bilbao, Alex Salguero.
Será la tercera etapa del chingurri en el banquillo de San Mamés. Valverde, que lleva sin entrenar desde que fuera cesado por el Barça en enero de 2020, ya dirigió el Athletic de 2003 a 2005 y de 2013 a 2017. Llevó al equipo a jugar la Champions y a ganar la Supercopa de España. Valverde era el elegido por Jon Uriarte, que ha sido elegido el nuevo presidente del Athletic con un 47% de los votos.
Muchas gracias a todas las socias y socios de Athletic. La participación ha sido altísima y pensamos que eso es buenísimo para nuestro club. Gracias a todos, a los que nos habéis votado y a los que no, lógicamente. Incluso a aquellos que se han quedado en casa. Es que ricasco.
Al margen del fútbol, hoy tenemos motos en Assen. A las 12:30 va a arrancar la clasificación del Gran Premio de los Países Bajos. La de MotoGP va a ser a partir de las 2:10. En tenis, a las 3, final del torneo de hierba de Mallorca. Se van a enfrentar Roberto Bautista y Stefano Tsitsipas. Y a las 9:45, segundo partido de la final de la Liga de Fútbol Sala. El Barça, que ya ganó el primero 4-2 al Palma, será nuevo campeón si consigue otra victoria.
Gracias, Alex. Sigues en COPE. Continúa ya con Cristina el fin de semana.
Muchísimas gracias, Iván Alonso. Si te parece, nos encontramos dentro de una hora para nuevas noticias. Y aquí continuamos en fin de semana de COPE con Cristina.
Escuchas fin de semana
con Cristina López-Lichtin.
COPE, estar informado.
Voglio vederti danzare come le zingare del deserto, con candelabri in testa, o come le balinesi nei giorni di festa.
Pues siempre nos interesa el tiempo una barbaridad, pero es que en estos momentos en que hacemos zozobra desde los aires del desierto que nos han tenido asados un tiempo a los casi invernales de esta semana, muchísimo más, y sobre todo en los comienzos del verano. Don Jorge Olcina es director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante y nuestro hombre del tiempo. Buenos días.
Muy buenos días, Cristina. ¿Qué tal?
Pues echa un lío que sí. Te mueres. Porque vamos, por la mañana aquí en Madrid, con abriguito, sí. Después de haber sacado casi la chancla, bueno, casi no, la chancla y el pantalón corto.
Sí. Mira, cerrábamos la primavera con ola de calor y esas temperaturas que ya comentábamos la semana pasada, ¿no? Y hemos inaugurado el verano el pasado martes. Sabemos que entró el verano que llamamos astronómico, el del solsticio de verano. Lo hemos inaugurado con un tiempo pues muy primaveral, ¿no? Es verdad que el centro, el norte peninsular, ha llovido. Lo va a hacer también este fin de semana en el norte y la próxima semana. Las temperaturas mínimas han caído bastante por debajo de lo que llamamos las noches tropicales, y la verdad es que sí, es un ambiente, podríamos decir, muy agradable, ¿no?, para ser comienzo de verano, porque ya tendremos ocasiones de comentar nuevos calores, ¿no? De momento la situación aguanta, ¿no? Es verdad que los registros pues son más calurosos, como corresponde, en el litoral mediterráneo, en el sur peninsular. Pero es que incluso en Canarias, Cristina, que a veces nos olvidamos, no lo comentamos, bueno, están teniendo unos días, y lo van a seguir teniendo, muy agradables de tiempo. Incluso se escapan algunas gotas, algunas precipitaciones, nada importante, pero bueno, pues va a refrescar el ambiente, ¿no?
El fin de semana, con relación, pues mira, a lo que hemos vivido esta semana, sube un poquitito, ¿no?
Sube un poquito, pero sigue el norte con ese paso. Está pasando un frente muy lentamente entre hoy sábado y mañana domingo, va a ir barriendo toda la fachada cantábrica y el Pirineo, y va a ir dejando precipitaciones. Ya digo, no son nada importantes, pero pues van a ir dejando esas lloviznas, que sí que en la zona del Pirineo, Cristina, mañana domingo pueden ser en forma de tormenta. Por tanto, se han decretado algunos avisos para mañana domingo en la zona del Pirineo aragonés y de Cataluña, porque pueden formarse algunas tormentas un poquito más intensas, ¿no? Sería lo único destacable del pronóstico de este fin de semana, ¿no? Porque en el resto seguimos prácticamente bajo las mismas condiciones que de los últimos días. Ambiente agradable a mediodía, el sol en todo lo alto, pero por las noches pues está refrescando en el centro peninsular, no lo hace tanto en el Mediterráneo por el tema del calentamiento del agua del mar, ¿no? Esa es un poco la situación de tiempo, pues muy muy tranquilo, salvo esas lloviznas y alguna tormenta en la zona del Pirineo. En el resto un ambiente, como digo, más de finales de primavera que de un verano que acabamos de iniciar hace unos días.
¿Y la semana? ¿Cómo hacemos de lunes a viernes?
Pues mira, prácticamente igual, Cristina, no hay grandes cambios, ¿no? Señalábamos que este verano podía ser, y los modelos están hablando, un verano caluroso, pero afortunadamente empieza bastante suave, con temperaturas que ya digo, no van a ser en el centro peninsular de noche tropical ninguna noche, o sea, se va a poder dormir con tranquilidad. Y ya digo, máximas de 28, 29, 30, 31 grados, que entran dentro de lo normal para esta época del año en el conjunto del país, ¿no? Yo destacaría, tanto para el fin de semana como para la semana próxima, dos hechos que pueden ser significativos, ¿no? Atención con la radiación solar, estamos en el momento del año de mayor intensidad de la radiación ultravioleta y bueno, pues hay que protegerse si salimos al campo, a la playa o paseamos o hacemos deporte. Ya digo, estamos en el momento del año más delicado en ese sentido. Y luego, bueno, pues el riesgo de incendios. Es verdad que hemos tenido una semana, unos días pasados bastante trágicos de incendios aquí en España. En lo que es el cuadrante noroeste, en norte-noroeste de España, estos próximos días no, el riesgo va a ser bastante bajo por esas condiciones de temperaturas más bajas y humedad, pero en el resto sigue siendo un riesgo alto, ¿no? Y bueno, pues precaución sobre todo estos próximos días, porque bueno, tenemos el monte pues muy muy verde, Cristina, afortunadamente, pues esas lluvias de primavera en zonas de España pues ha hecho que creciera mucho el matorral y cualquier chispa pues puede desatar
claro,
un drama, ¿no?
Me atrevo a preguntarte por el verano porque la gente está haciendo reservas,
sí.
Da la impresión de que en los últimos años junio y julio son más calurosos que agosto, no sé cómo viene el verano.
Pues mira, sí, lo hemos ido comentando que todos los modelos nos hablan de un verano caluroso. Este verano 2022, modelos españoles, europeos, americanos, todos coinciden en que el verano 22 va a ser caluroso. Es verdad que junio, ahora lo cerraremos en unos días, ya podemos decir que va a ser así a pesar del fresco de estos últimos días, pero junio va a tener temperaturas por encima de lo que debería haber sido normal para un mes de junio. Y julio y agosto, ya digo, los modelos marcan que van a ser calurosos, ¿no? No se puede precisar en qué nivel ni con qué intensidad, pero bueno, siempre que se anuncia esto, quiere decir que alguna oleada más intensa de aire sahariano tendremos. Sí, por eso decíamos que afortunadamente esta próxima semana, esta última de junio, va a ser bastante normal. Aprovechémoslo porque no va a haber grandes calores. Sí.
Pues gracias a Jorge Olcina, que de forma tan precisa nos indica lo que va a acontecer. Un abrazo, amigo.
Un fuerte abrazo a todos. Buen fin de semana.
Conmoción en Portugal por el asesinato de una niña de 3 años. Atención, por una deuda de 400 euros por un trabajo de brujería, como lo estás oyendo. Es tan extraño todo el caso que realmente tenemos que hablar y abrir nuestra sección de policiales con ello. Nacho Abad, buenos días.
Buenos días, Cristina, ¿qué tal?
Madre mía, aquí conmocionada, ¿una bruja?
Sí, sí, surrealista, surrealista.
A lo mejor tenemos que reclamar la presencia de Gaona, porque esto suena como a locos.
Vamos a tener que pedirle su ayuda, sin duda.
José Miguel Gaona, muy buenos días.
Aquí estoy también presto a echar una miguita de conocimiento.
Pero en venga, esto Nacho, de esto es neuropsiquiatría, ¿qué ha pasado?
Bueno, a ver, seguro que Gaona ha encontrado mucho más datos que yo porque es un hacha con los diarios internacionales y a mí me cuesta un poquito más. Y yo en Portugal no tengo fuentes, Cristina, pero sí te voy a contar lo que está publicando la prensa portuguesa. La idea es que una niña de 3 años, de nombre Jessica, ha fallecido en el hospital. Su muerte ha conmocionado a todo Portugal. Porque lo que tú decías, los investigadores sospechan que la niña fue víctima de un secuestro. Durante el secuestro la maltrataron y todo fue por 400 euros. Todo comienza a principios de esta semana. Llega la niña a un hospital de una localidad portuguesa que se llama Setúbal, a unos 50 kilómetros de Lisboa. La niña entra en parada cardiorrespiratoria, en estado grave. Los médicos intentan ayudarla. Pero no consigue salvar la vida, acaba falleciendo. Así que empieza la investigación por la muerte de una pequeña de 3 años que tenía tan severas lesiones. Y al final los investigadores acaban averiguando que la madre de esta pequeña, de Jessica, había acudido, esta mujer tenía 52 años, la madre de la niña Jessica, es decir, la tuvo con 49. Había acudido a una especie de falsa ama de cría para que hiciera un trabajo de brujería, porque estaba notando que su pareja, que era el padrastro de Jessica, pues no quería estar con ella, la iba a dejar, la iba a abandonar. Y como la iba a abandonar, ella quería hacer un trabajo de brujería, un amarre, que hiciese que su pareja siguiese viviendo con ella. Así que le hacen el amarre, el famoso amarre, pero claro, ya sabemos que los trabajos de brujería precisamente baratos no son. Otra cosa es que sean efectivos, pero baratos
sí,
no son.
Sí, exacto. ¿Cuánta tontería, cuatro? ¿Qué barbaridad? ¿Y qué extendida está? Sí. Porque abre cualquier periódico en Internet y te vienen los amarradores y amarradoras.
Eso es. Bueno, pues le pide 400 euros por el trabajo de amarre de este señor. El problema es que no tiene 400 euros para pagar. Así que hay una deuda. Se produce una deuda entre la madre de Jessica y Tina, que es como Tita, perdón, que es como se llama la bruja. Bueno, pues se queda la deuda y lo que hacen, como no la pueden cobrar, es que Jesús y Tita, la bruja, Jesús es la pareja de Tita, secuestran a la niña de 3 años durante 5 días. En esos 5 días la utilizan como cebo para que la madre pague 400 euros, pero no los tiene. Entonces ellos, de forma despiadada, la golpean, la torturan, hasta que la niña entra en ese paro cardíaco y la tienen que trasladar al hospital. La pareja, estos dos, la bruja y el consorte de la bruja, están acusados de homicidio calificado, que es lo mismo que en España un asesinato. Son diferentes nomenclaturas en cada país. Por ejemplo, en nuestro país decimos imputado, ahora decimos investigado, y en Portugal dicen arguido. Esto lo aprendí durante la investigación del caso de Madeleine McCann. Uh-huh. Bueno, la cuestión es que han detenido a estos dos. A esta misma hora, Cristina, están prestando declaración en el tribunal el instructor de la ciudad donde fueron detenidos. Te digo que están prestando declaración porque ellos dos han manifestado su intención de declarar ante el juez. No así la hija de ambos. Ellos dos tienen una hija mayor de edad que supo lo que estaba pasando de la casa y también ha sido detenida por la omisión del deber de socorro. Bueno, la policía también está investigando no solo a la bruja y a su marido, que son los presuntos asesinos, y a la hija de este matrimonio por esa no ayudar a la pequeña, sino que también está investigando a la propia madre de Jessica, porque claro, la madre de Jessica, si la niña desaparece 5 días, lógicamente durante ese tiempo lo cierto es que los servicios sociales se preocupan, pero ella justifica, porque claro, no va al colegio, justifica que está de vacaciones.
Sí, bueno, es que es increíble, porque lo lógico es ir a la policía y decir, me han quitado la hija.
Sí, es lo lógico. Sí, es absolutamente lógico. La reacción no tiene ninguna lógica. Bueno, creo que la presidenta, la ministra presidenta del gobierno en Portugal ya ha dicho que se tienen que ajustar los protocolos de los servicios sociales porque es inaudito que esto haya sucedido y porque ya la niña estuvo en el ojo de protección de menores a lo largo de su corta vida de esos 3 años. No sé si tú, Gaona, has encontrado más datos en los periódicos portugueses.
Sí, justamente vienen las portadas hoy de todos los periódicos portugueses, Correio de Amanhã, y bueno, Público, etcétera, etcétera. Es decir, como bien has marcado, Nacho, esta niña ya se encontraba en el disparadero de la desgracia, desde incluso antes del nacimiento, en el que la madre había sido ya golpeada, maltratada por el padre, y luego finalmente... Efectivamente, en el vientre materno, ¿no? Y justamente para variar, ¿no? Les pasa a los portugueses lo mismo que a los españoles. En las portadas viene, sí, todo el mundo hablaba de ello, dice literalmente, por ejemplo, el diario Público, toda la gente habla de ello, pero cuando la niña estaba viva, nadie hizo nada por ella. Es decir, era Vox Populi en el barrio, en el lugar donde vivía, que esta niña estaba siendo maltratada, que estaba siendo de alguna manera vilipendiada, incluso que había sido de alguna manera entregada como rehén para cobrar esta deuda y nadie movió un solo dedo.
Qué locura, ¿eh? Pero qué locura social y qué influencia la de estas brujas amarradoras con sus tonterías que son capaces de hacerse con la mente de las personas. Quería preguntarte también, Nacho Abad, por el asesinato de la calle Serrano por el barrio de Salamanca aquí en Madrid, porque un marqués habría matado a su pareja sentimental y a una amiga de esta y después se habría suicidado. La noticia lleva presidiendo los noticieros toda la semana.
Sí, ayer mismo por la noche me preguntaban, ¿y por qué es noticia lo de la calle Serrano? ¿Por qué es marqués? Y yo les decía, bueno, ya si piensas
pues sí,
que hay tres
cosas.
Personas muertas en la calle Serrano, ya solo que haya tres muertos en la calle Serrano ya es noticia, ¿no? Pero es que además si tiene todos los tintes que ha adquirido la noticia con el marqués, etcétera, bueno, porque no era solo marqués. Fernando González de Castejón era conde de Atarés y marqués de Perijá, que me ha costado aprendérmelo, porque lo de Perijá...
Por cierto, que lo conocía la Lomana, luego le vamos a preguntar en la hora de Carmen, en la siguiente hora de programa.
¿Qué me dices? ¿Lo conocía personalmente?
Sí, creo que sí, luego le preguntaré.
Bueno, pues la cuestión es que la noche del domingo al lunes, en torno a las 2 de la mañana, parece ser que la mujer de Fernando decidió comunicarle que le abandonaba. De hecho, había acudido al domicilio con otra mujer mayor que ella tiene 44 años y la otra mujer estaba cerca de los 70, y había acudido a la casa para hacer las maletas e irse. En el domicilio se produjo una discusión, porque claro, Fernando no quería que su mujer le abandonase, y al final, con el despropósito absoluto, Fernando sacó una pistola de la Segunda Guerra Mundial, disparó en la cara a su mujer y a continuación disparó a la amiga y la mató. Y para terminar el despropósito, se pegó un tiro y se suicidó. Cuando la policía es avisada por un vecino, la casa tiene una especie de patio interior, entonces las cortinas y la persiana del salón están, las cortinas descorridas y la persiana levantada, y un vecino observa a primera hora de la mañana que hay un cuerpo tirado en el suelo del salón. Inmediatamente llama al portero, a Fernando. Fernando se acerca, observa la escena, se asustan. Aparte, parece ser que hay testigos auditivos de los disparos aquella noche, pero tampoco le dieron mucha importancia, o les explico por qué. Y el Fernando les avisa y les dice que este hombre tiene armas, a la policía. Les dice que tiene armas, y entonces la policía, cuando llega el lunes a eso de las 10 de la mañana a la casa, como es lógico, van pertrechados por chalecos antibala, escudos policiales, y cuando entran en la casa en racimo, en grupo, y revientan la puerta, se encuentran que no hay peligro dentro porque han fallecido todos. Se encuentran a la mujer en la cocina, le había disparado en plena cara, le había desfigurado del disparo tanto la cara que era irreconocible, y se encuentran al presunto asesino o al asesino en el salón con esta mujer amiga de la esposa. Al principio hay una teoría, Cristina, porque no es fácil, porque tiene muy desfigurada la cara, que piensan que el marqués, el conde, había matado a su madre, que a veces acudía al domicilio porque el conde y su esposa tienen una hija de 10 años, y pensaban que era la madre del propio conde y que la que estaba muerta en la cocina era la chica de servicio. Y esto es lo que en primer lugar se filtra, pero al final se acaban encontrando datos que indican que es la mujer y la amiga y que estaban haciendo las maletas. Bueno, lo cierto es que llega la policía, se ponen a registrar, y al registrar se encuentran a numerosas armas, creo que hasta 7. Hablamos también de arcos con flechas. De todas maneras, ahora os detallo todo lo que encuentran, pero sí me gustaría conocer una primera aproximación yo he visto muchas imágenes de este marqués y de este conde en televisión, seguro que tú también, Gaona, sí, con una personalidad como muy histriónica, ¿no?
Sí, la verdad que tiene una personalidad bastante histriónica, pero claro, realmente siempre los resultados de nuestra conducta son el cóctel, ¿no? Del cóctel de nuestra personalidad. Quizá el histrionismo, aparte de que pudiera ser una característica principal, uno de los ejes fundamentales, yo diría que es más bien otro par de ellas. Sería ese perfil narcisista en el que tú antepones evidentemente tus deseos y tienes una falta de empatía tremenda. Este individuo así lo experimentaba con los vecinos, con la propia familia, con su propia esposa, etcétera, etcétera. El resultado ha resultado totalmente evidente. Y luego hay otro factor importante. Muchas veces cuando hablamos de violencia, no solamente hablamos de caudales de violencia, sino de incapacidad para controlar la propia violencia. No es más violento el que tiene un caudal enorme, sino muchas veces aquel que no lo controla bien. Si a eso le agregas una personalidad en el que le gusta, por ejemplo, la colección de armas, etcétera, etcétera, pues tienes evidentemente la pólvora y la caja de cerillas al lado, sin lugar a dudas, ¿no? Ahora, me llama la atención simplemente una pequeña anotación al margen. Yo creo que también que este caso, aparte de ser mediático por las características personales, por el lugar, etcétera, etcétera, perdonadme, voy a hacer un comentario comentario políticamente incorrecto, porque es español y además un tanto facha. Así de claro os lo digo. Es decir,
bueno, vamos a hablar de eso.
No nos hemos enterado de los últimos asesinatos del 9 del 6 que eran venezolanos, del 30 del 5 que eran magrebís, del 21 del 5 en Córdoba, Montemayor, ambos rumanos, del 2 del 5 ambos marroquíes.
Bueno, pero esto tiene un perfil noticioso en tanto que completamente original, ¿eh? Quiere decir que la curiosidad humana está vinculada también a cosas tan sencillas como que una persona supuestamente muy culta y con un nivel económico extraordinario, marqués de Perijá y conde de Atarés, de repente se lía tiroteos después de haber dado escándalos a los vecinos con el uso de sus armas.
Pero hay una desproporción enorme en cuanto a la información. Aquí nos enteramos hasta del nombre del gato.
Sí, pero eso, insisto, tiene que ver con esa curiosidad.
Este es un debate muy antiguo. El cuadro es el cuadro de las noticias y cada medio elige lo que quiere y luego va el arrastre. Unos medios arrastran a otros. Pero bueno, esto es un debate periodístico. Venga, yo me encantaría tenerlo contigo porque estoy de acuerdo.
No, yo no soy periodista.
Ponemos el foco.
Tú sabes más
pero,
de eso.
Pero dicho esto, dejadme que os aporte un par de datos más que lo hacen todavía más noticiable. ¿Qué encontraron los policías cuando entraron dentro de la casa? Pues encontraron una diana con una frase que ponía muerte a Perro Sánchez. Perro, no Pedro. Encontraron esvásticas nazis, banderas franquistas, tú decías que era facha. De hecho, durante la revolución que se conoció como de los Cayetanos, al final del estado de alarma que salían en la calle Serrano y tal, él era uno de los primeros en con la bandera. Esto no quiere decir nada, quiero decir, creo que todo el mundo tiene derecho a la manifestación, pero este hombre estaba en primera línea con su perro. Bueno, aparte de esto, le encontraron 7 armas, algunas de ellas de calibre extraño. Y decíais que los vecinos se quejaban, pero ninguno había denunciado. Volvemos a lo mismo.
Pero es que hacía prácticas de tiro en el patio, ¿no?
Eso es. Disparaba con escopeta de perdigones a una especie de diana y a unos bidones vacíos. Pues claro, eso tiene que ser denunciado, pero nadie había denunciado. Fíjate que ni su mujer le había denunciado en 2018 por violencia de género, pero el nombre de su mujer aparecía en las listas de Biogen porque la fiscalía había actuado de oficio, que entiendo que de alguna manera alguien había denunciado en el entorno que estaba maltratando a su mujer y investigaron. Lo que pasa es que la mujer no quiso mantener esa denuncia. Sí tenía una orden de alejamiento de su madre y de su hermana del 2009 que le habían denunciado por esa violencia que ejercía sobre ellas. Pero ninguno de los vecinos denunció ni las amenazas, porque había amenazado a alguno de ellos, quiso decir, ahora los vecinos hablan mucho y dicen que uno quiso, que como tenía un vecino, un perro que ladraba mucho, había amenazado al vecino con matar a su perro. Pero al final es lo mismo del caso de Portugal. Todos lo sabían, pero nadie hizo nada.
Claro, pero las mismas circunstancias. Todos sabemos también cómo funciona muchas veces la justicia en España. Es decir, tú le denuncias y a la media hora te tienes que cruzar con él en el ascensor.
Bueno,
bien, que,
pero no, claro. No la denunció nadie, ¿eh?
Ya,
decir,
sí,
pero, o sea, que un señor haga prácticas de tiro en el patio. En fin, la verdad es que el caso es sangrante y muy peculiar. Gracias a Nacho Abad por estar atento y darnos siempre tantos detalles.
Muchísimas gracias, Cristina. Gaona, un abrazo.
Otro abrazo. Para ti.
Vamos a ir enseguida a la tertulia de chicos y atención que el tema es fascinante. Durante mucho tiempo hemos escuchado que el planeta está superpoblado y de hecho en nuestras propias familias los más jóvenes cuando dicen que no van a tener hijos se refieren a que esto está que se sale y no es necesario traer más gente al mundo. Bueno, pues ahora resulta que los últimos estudios hablan del apocalipsis demográfico y de que a medio plazo, en el año 2030-2040, puede haber un batacazo demográfico porque no hay gente suficiente. Vamos a hablar sobre esto en la fascinante tertulia de chicos.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado. Los fines de semana, este verano, Carlos Herrera los pasa contigo.
Damas y caballeros, con ustedes, Sebastián Yatra.
Hola, Carlos, ¿cómo estás?
Tamara Falcó. Querida Tamara, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Tengo la sensación de que esta última novela de Arturo Pérez Reverte estaba destinada a ser escrita. Querido Arthur, buenos días.
Buenos días. Oye, estaba pensando qué hace exactamente.
Los sábados de 10 a 11 de la noche con las entrevistas de Herrera en COPE y los domingos con La Hora de los Fósforos.
En COPE, por tu verano lo damos todo.
Adelántate. Hasta el 31 de julio, reserva ya tus libros de texto y uniformes y llévate un 10% de regalo para gastar en tus compras de alimentación, papelería, deportes, moda. Y si reservas tus uniformes antes de esa fecha, te damos un 5% adicional. Consulta condiciones en elcorteinglés.es. Tus compras en tienda web y app.
En Vision Lab rebajas hasta el 60%. Gafas graduadas, de sol, lentillas, audífonos, todas las marcas. Rebajas hasta el 60% solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
Oye, ¿sabías que en Carrefour siempre puedes ahorrarte un dinerito?
¿Quieres ahorrar?
Hasta el 11 de julio, 3x2 en más de 6.000 productos. Como en todas las marcas líderes de conservas de pescado, elige 3 y te regalamos la de menor importe. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Escuchas Fin de Semana COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Soy el rey de la verdura. Necesito más anchura.
Frigorífico XXL. Compra en tu tienda habitual, en nuestra web o llámanos y te asesoramos. Y ahora hasta 200 euros de reembolso en modelos seleccionados.
Tanto si vives en una casa individual como en una comunidad de vecinos, instala tus placas solares con Smart Solar de Iberdrola. Podrás ahorrar hasta un 70% en tu factura produciendo tu propia energía verde, con una instalación a tu medida y sin necesidad de inversión inicial. Infórmate en iberdrola.es y en los puntos de atención. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Uf, pon el aire.
Ya está.
Muy flojo, ¿no?
No, que gasta mucho.
Este no gasta nada.
No renuncies a tu aire acondicionado por temor a la factura de la luz. Mitsubishi Electric mejora la calidad del aire de tu hogar y su consumo anual no da disgustos. Mitsubishi Electric es tu aire.
Llegar puntual a cualquier sitio es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Si quieres acceder a los fondos europeos y no conoces el artículo 1 de la orden HFP/1030/2021 de 29 de septiembre por la que se configura el sistema de gestión del plan de recuperación, transformación y resiliencia. Nosotros sí. Porque el peor enemigo de tu empresa puede ser la burocracia. En Bankinter nos encargamos de acompañarte y asesorarte hasta conseguir los fondos europeos más adecuados a tus proyectos. Entra ya en www.bankinter.com/fondos-europeos y deja que te lo solucione Bankinter.
Vaya oferta loca. Dos gafas graduadas con lentes antirreflejantes por solo 79 euros. Infórmate en soloptical.com.
Con el dinero no se juega. Y antes de tomar decisiones, necesitas tener la mejor información.
A lo mejor lo ideal es comprar una vivienda con muchas posibilidades de que la inversión haya sido buena. ¿Qué debes tener en cuenta a la hora de comprar una vivienda? Que sea exterior, que tenga buena luz, la orientación.
Claro, hay que pensar como un inversor. Decir, oye, a ver, si yo fuera un inversor, ¿este piso lo compraría? ¿O lo estoy comprando porque este tiene esta buhardilla?
Que... Los lunes, miércoles y viernes a las 5 en encuentras en la tarde de COPE con el profesor Fernando Trías de Bes la mejor explicación a tus preocupaciones económicas.
A nosotros nos encanta Murcia, entre otras cosas porque la doctora Candela es de Murcia. Y Turismo Región de Murcia te ofrece la actualidad del sector turístico para que visites Murcia. Hay que conocer, por ejemplo, qué es una marinera. Sí, 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 sí. Ensaladilla rusa sobre una rosquilla crujiente coronada por una anchoa. ¿Te apetece saborearla ahora, en la hora del aperitivo? Este verano visita la región de Murcia y déjate conquistar por sus mil y un sabores. Entra en murciaturistica.es y planea tu escapada.
Soy Carlos Alcaraz y me gusta vivir la vida como juego, disfrutando. Y créeme, para la vida no hay mejor lugar que mi hogar, la región de Murcia. ¿Y tú? ¿Juegas?
Costa Cálida, Región de Murcia. Te hace feliz.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
En el siglo XIX hubo un clérigo llamado Thomas Malthus que nos cambió la existencia, porque afirmó que el mundo iba a explotar de gente. Algo le dio la razón, porque si duplicar la población planetaria de 1.000 millones a 2.000 millones nos llevó 125 años, de principios del siglo XIX a 1930, actualmente nos encaminamos a los 8.000. Y el malthusianismo configura nuestra vida. Los grandes líderes internacionales hablan del peligro de la hiperpoblación. Nuestros hijos afirman que tener hijos sobra, porque hay muchos en el mundo. Y no es que el clérigo anglicano se hubiera equivocado. Es que actualmente se están torciendo sus vaticinios. Ha tenido lugar en España una conferencia internacional que se llama Cambio Demográfico y Evolución de la Sociedad, organizado por un sector del Grupo Liberal del Parlamento Europeo, que advierte de que las cosas han cambiado y que se va a producir un declive global entre 2040 y 2050, precisamente por lo contrario, por la falta de población mundial. Aquí intentamos adelantarnos a los grandes debates culturales, a los grandes cambios, y sobre este asunto del apocalipsis demográfico vamos en nuestra tertulia de chicos con José Miguel Gaona, que ya está con nosotros desde el espacio anterior, y José Manuel Aguilar, que es profesor de psicología forense de la Universidad Loyola Andalucía. José Manuel, muy buenos días.
Muy buenas tardes, feliz sábado en el cual Malthus ha muerto.
Efectivamente, el malthusianismo, ¿cuánto nos ha influido, eh?
Uy, llevamos escuchándolo desde que éramos niños, yo recuerdo perfectamente eso. Además es un concepto, y eso es lo más maravilloso, el crecimiento exponencial, que nos lo ponían como ejemplo luego en las mates para explicarnos cómo aquello crecía fantásticamente. Y lo más divertido del asunto, y es que según lo que has estado comentando en esta conferencia, pues hablan de un decrecimiento exponencial, es decir, para que se hagan un poco la idea nuestros oyentes, estaríamos hablando de un decrecimiento continuo que implicaría que ese decrecer sería cada vez más rápido. Y para poner un sencillo ejemplo, hemos pasado en el siglo XX de 1.600 millones a 6.000, y podría plantearse, según lo que estamos viendo, que podríamos hacer el camino contrario, es decir, estar en 6.000 millones, vamos a poner una cifra por ponerla, y en menos de un siglo la población mundial pasará a tener 1.600 millones.
Sí, sí, es fascinante
además,
este debate.
Además, yo creo, José Manuel, Cristina, que lo estamos viendo en el día a día. Es decir, por ejemplo, observamos fenómenos curiosos como que los colegios en primaria se están quedando con aulas vacías. Están empezando a cerrar aulas, están empezando a cerrar jardines infantiles.
En Italia cierran maternidades.
Claro,
cierran maternidades. En Corea del Sur cierran universidades porque no hay alumnos.
Exacto. Pero ahora, también otra de las preguntas interesantes sería, ¿de dónde viene esa presión para hacernos creer que el mundo está hiperpoblado? Es verdad que ciertas zonas del mundo, evidentemente, tienen otra densidad de población. Pero en Europa nos estamos quedando solos. Dentro de poco vamos a hacer el programa para nosotros.
Bueno, realmente esta presión y esta disminución de la población está, por lo que las cifras que han dado los técnicos, está incluida todo el mundo, excepto África. De hecho, un dato muy curioso que le acabo de plantear en Twitter es el hecho de que, de seguir así, Nigeria superaría en población a China antes de finales de siglo. Es decir, solamente África, que tiene unos índices de natalidad los más elevados de todo el mundo, se evitaría este asunto. Lo que ocurre es que, por encima de todo, lo que tú acabas de apuntar, no solo las matemáticas manejan la conducta humana, sino que hay otra serie de cuestiones que podríamos debatir, serían lo más interesante para ver lo complejo de la conducta humana, sino que además, bueno, vamos a ver hacia dónde vamos y cómo cambiaría esto radicalmente las fuerzas de poder.
Es muy interesante y además incluso con relación al África subsahariana, que sería este sector que tú subrayas, también pueden cambiar las cosas. Fíjate que, por ejemplo, en un suplemento interesantísimo que sacaba El Mundo esta semana, de un tal Darrell Bricker, que ha participado en este foro que he mencionado, que se ha producido en España, Cambio Demográfico y Evolución de la Sociedad, dice, preguntado sobre el África subsahariana, no hay razón para creer que a medida que esta zona abandone también la pobreza, no siga los pasos del resto del mundo. O sea, lo que vienen a decir los técnicos es que a medida que las sociedades se desarrollan, las mujeres deciden tener cada vez menos hijos y las familias deciden tener cada vez menos hijos, ¿no? O sea, que la secularización y el llamado fortalecimiento de los derechos recortan las tasas de fertilidad. Y los datos son apabullantes, ¿no? Por ejemplo, en la Unión Europea están muy preocupados. Lo más probable, según los expertos, es que entre 2040 y 2060 lleguemos a un pico, a 9.000 millones, y luego, como decíais, empieza a menguar esto muy difícil, muy rápidamente, y el Deutsche Bank, el Banco de Alemania, sugiere que llevaremos a un máximo de 8.700 millones en 2055, luego bajaremos a 8.000 millones para finales de siglo y empezaremos a toda velocidad a decrecer.
Pero lo más increíble del caso es que, por ejemplo, hay países, todos tenemos yo creo en nuestro inconsciente colectivo, China, por ejemplo, donde hasta hace pocas décadas los programas, la política de natalidad era tan estricta que, vamos, que penalizaban incluso y obligaban a abortar muchas veces cuando tenías más de un hijo, etcétera, etcétera. Pero es que China está decreciendo cada vez a unos ritmos más amplios. Pero otros países, en los que tenemos esas imágenes, ¿qué te digo yo?, del Ganges, en la que miles y miles de personas se bañan y tras las calles superpobladas, la India está bajando también la natalidad a un ritmo brutal. Estados Unidos, otro sitio donde vas, está siempre lleno de niños, de carritos, por todos lados, también está bajando.
Vamos a ver, si le preguntamos a nuestros oyentes qué población tiene Canadá, un segundo, piénsenlo ustedes, un Canadá, un pedazo de país, enorme, inmenso. Bueno, pues Canadá tiene 38 millones de habitantes, España tiene 47.
Sí, sí, o sea, sí, sí.
Canadá tiene 38, es decir, vamos, que tenemos muchísima más población. E indudablemente, y lo que decía José Miguel hace un momentito, o sea, ¿por qué? ¿Por qué? Yo voy a plantear una cuestión como buen abogado del diablo que me corresponde. Yo estoy absolutamente convencido de que veremos al progresismo comenzar a decir que tener muchos hijos es progresista, ¿eh? Absolutamente convencido cuando empecemos a ver las barbas de nuestro vecino, sí. Y que el aborto, por supuesto, no es una buena opción. Estoy absolutamente convencido. Totalmente. Porque la facilidad que tienen de cambiar de chaqueta es exponencial a sus propios intereses y necesidades.
Perdóname un segundo. Hace, pues yo creo que ya hace tiempo, hace 10 años o así, visité la Unión Europea y una de las cosas que me impresionó en Bruselas es la preocupación por la cuestión demográfica. Porque, claro, si hablamos exclusivamente de Europa, está desapareciendo, ¿no? Fíjate que tenemos aquí unos datos interesantes. La Comisión Europea, bajo el liderazgo de Jean-Claude Juncker en 2017, reconoció que el lugar de Europa en el mundo se está empequeñeciendo. La población europea suponía el 25% del mundo en 1900. Pero para 2070 será menos del 5%. O sea, como continente no tenemos futuro, no tenemos tasa de reproducción. Y el hecho de que se aduzca que los inmigrantes pueden resolver el tema no es cierto, porque al parecer los inmigrantes solo funcionan como máquina reproductiva, vamos a utilizar esta terminología inadecuada, entre comillas, en la primera generación, porque la segunda generación se hace al estilo de vida de los países a los que emigra y deja de tener ese número de hijos.
Efectivamente, eso lo hemos visto y es muy llamativo. Siempre hemos hablado de que, bueno, que van a venir los inmigrantes para paliar de alguna manera esos vacíos. En España, por ejemplo, el tema de la España despoblada, en el que los telediarios de vez en cuando, casi de una manera anecdótica, nos muestran inmigrantes de no sé dónde, que están en un pueblucho ahí perdido y no sé qué, no sé cuánto, como si fuera la solución. Pero es que tampoco lo es. Ayer mismo en el New York Times, por ejemplo, sabía que íbamos a hablar de este tema hoy, y me llamaba la atención, digo, fíjate qué curioso, en la portada del New York Times hablan de cómo favorecer las píldoras abortivas a nivel mundial. Digo, pero vamos a ver, si nos estamos quedando sin población, ya ni siquiera me meto en ese otro tema tremendamente espinoso, sino ¿por qué no se habla mucho más de vamos a favorecer la natalidad, pero de una manera casi a las alturas con lo que estamos viendo, casi de una manera obsesiva? Porque además no es que nos vamos a quedar solos ahí plantando pepinos en el campo, sino que nuestro modelo social, por razones obvias, se va a desmoronar absolutamente. El gasto público se va a disparar. Vamos a ser una nación, un continente lleno de ancianos en los, a los que otros trabajadores no van a poder mantener.
En el problema vamos a tenerlo nosotros y la generación de finales de los boomers, hasta el año 65, los nacidos hasta el 65 y los del 65 hasta el 80, porque va a haber la tasa de reposición, es decir, cuántos ancianos hay por cuántos jóvenes están trabajando para pagar esas pensiones, ahí es imposible, matemáticamente imposible que eso se sostenga, ese sistema se sostenga. Luego, cuando nosotros fallezcamos, aquello va a volver a equilibrarse las cuentas públicas, pero de cualquier manera, insisto, si nos unimos en la Unión Europea era para tener una masa de población que nos permitiera progresar. Es decir, se progresa en función de que se tenga determinada masa de población que pueda consumir, que pueda producir, que pueda generar. Si no hay esa masa de población, lo que estamos hablando es de un retroceso, y que también ocurrió en la humanidad. Recordaros en épocas en donde, bueno, pues debido a enfermedades o debido a guerras, la población disminuyó drásticamente. Eso produjo un retroceso en el concepto humanidad, es decir, el concepto de desarrollo.
Es increíble, porque los datos que estamos ofreciendo son del Deutsche Bank, del Banco de Alemania, estamos hablando de la Comisión Europea, estamos hablando de los autores expertos en demografía, y sin embargo hay como una especie de silencio sobre este apocalipsis demográfico, que a lo mejor desde el punto de vista del clima o de la biodiversidad o de la ecología puede ser pertinente. Quiero decir que, claro, si se vacían los espacios naturales, pues evolucionan, digamos, con otra calma. Pero que desde el punto de vista del desarrollo del ser humano y de la economía es un desastre, porque, como decías tú, durante los últimos siglos todo el progreso se ha fundamentado en la existencia de generaciones de reposición y de nueva fuerza de trabajo. Y esto va a desaparecer, fíjate, y están hablando de entre el 2040 y el 2050.
Sí, está muy cerca.
En el fondo, si os fijáis, nos hemos basado en una especie de esquema de Ponzi, ¿no? A la hora.
Sí.
Un poco, es decir, vamos a ir creciendo sin límite para que los de atrás vayan recuperando, por así decirlo, esas ganancias, esas riquezas. Pero imaginaros lo que les va a pasar a los chinos cuando están perdiendo, y en este estudio, por ejemplo, también lo marca, entre 300 y 600 millones de habitantes van a perder los chinos de aquí a finales de siglo. Ya sé que lo de finales de siglo suena como dentro de mucho, mucho, mucho tiempo, pero realmente es en menos de 80 años, ¿no? Es decir, el mundo no lo va a reconocer, con perdón, ni la madre que lo parió.
Pero vamos a plantearnos otra cuestión. Nos están machacando continuamente con el tema del cambio climático. O sea, si hay menos población, va a disminuir la presión por los recursos. Va a producirse una desaceleración del impacto destructivo del cambio climático. Es decir, ¿qué va a pasar? O sea, eso que nos han metido ahí, que entiendo, y yo soy de los de decir qué guarros somos, vamos a decirlo así de sencillo, con el medio ambiente, tendríamos que hacerlo mejor, pero claro, esto también rompe muchas de las cosas que nos han metido la idea progresista,
sí, como esta
simplista, claro, el apocalipsis,
cuando realmente el problema es otro, digamos,
claro,
¿no?
Porque el apocalipsis, sin los ejecutores del apocalipsis, pues no, vamos, se va a quedar en mucho menos.
Mira, por ejemplo, este Darrell Bricker, que os decía que es politólogo y que ha estado en España con motivo de este congreso Cambio Demográfico y Evolución de la Sociedad, lo que dice cuando le hablan las consecuencias de este revertimiento que vendría a tener a mediados de este siglo en el que estamos, de drástico de la población. Dice, bueno, habrá consecuencias positivas, sobre todo para la protección de los ecosistemas y la biodiversidad, pero para todo lo relacionado con la economía, mire, desde el final de la Segunda Guerra Mundial, buena parte del auge económico fue impulsado por el aumento de la población. Esa fuerza motriz desaparece. Y el grueso de la población, que lo apuntabais antes, será más viejo. Más y más personas dejarán de producir bienes, consumirán menos y demandarán muchos más recursos públicos. O sea, se va a producir una descompensación brutal.
La tasa de reposición que estábamos comentando antes.
Efectivamente. Me llama la atención, por ejemplo, en uno de los artículos, justamente, que Elon Musk le dedica efectivamente una serie de comentarios también a este tema en Twitter. Es decir, hay cabezas pensantes, al parecer, que son respetadas desde el punto de vista social, también tecnológico, etcétera, que están actualmente comenzando a despertar. Elon Musk dice literalmente: deberíamos preocuparnos más por el hundimiento demográfico. Claro, es que estamos, dale que te pego, con el tema totalmente contrario, de la limitación, de que somos demasiados, etcétera, etcétera. Y desde luego, lo que estamos pudiendo ver actualmente es que nos hemos pasado, pero tres pueblos de frenada con este tema.
Sí, 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 fíjate, sigo leyendo a este señor, que me parece impresionante. Dice: de Malthus en adelante, creíamos que el mundo sería inhabitable por sobrepoblación. Son numerosísimas las novelas, películas, series que muestran un planeta arrasado por el exceso de habitantes, pero del problema real no habla nadie. En la agenda del Foro Económico Mundial no hay ni una sección que aborde el cambio demográfico que pronto será inevitable. Increíble, ¿eh? Increíble, de verdad.
Porque no estamos debatiendo sobre los temas reales, y de ahí la desafección de la población con la política. ¿Quién está interesado? ¿Quién? De los ciudadanos, del día a día, de los de tomarte el café con ellos en el bar, está interesado en la política, realmente, si la política no nos representa. Están en sus historias mentales, en sus castillitos imaginarios, cuando realmente a mí lo que me interesa es que este verano voy a pagar 2,5 en la gasolina.
De todas formas, es difícil afrontar esto, porque incluso en la hipótesis de que nuestros gobernantes reaccionen, en el caso de los españoles es difícil, pero bueno, vamos a pensar en los europeos y en el Foro Económico Mundial, los recursos son escasos, porque dicen los expertos que las medidas pronatalidad no funcionan.
Y las tasas de repoblación de inmigrantes, que lo tienen comprobado Estados Unidos, Australia o Canadá, tampoco funcionan. Comentabais antes de que la segunda generación lo viene. Hay un artículo en el New York Times de antes de ayer, de Andy García, el actor que estaba presentando su película, hablando de sus hijas, que, como sabéis, bueno, pues ese hombre es un exiliado cubano, y las hijas ya están totalmente integradas. Y una de las cosas que habla es que ellas entienden el español, porque hablan en casa en español, pero no lo hablan bien. ¿Por qué? Porque en la segunda generación se americanizan, no sé cómo podríamos decirlo, se hacen americanos, cogen todas las costumbres, quieren integrarse, o aquí sería, bueno, se hacen charnegos o lo que sea, y son los más americanos o los más catalanes. Es decir, por supuestísimo, no sirve la inmigración.
No, la inmigración, por ejemplo, de Turquía, que es masiva en Alemania, creo que son un millón de personas, han tenido más hijos en la primera generación. La siguiente generación son chicas absolutamente europeizadas, que son muy conscientes de su identidad femenina, que no quieren que abusen de ellas, que no quieren tener hijos y cuya prioridad es una carrera laboral. O sea, que las medidas de natalidad tampoco funcionan. O sea, realmente es un problema cultural muchísimo más de fondo, sí, el deseo de querer tener hijos, ¿no?
Y quizá hemos hipervalorado, yo sé que me van a crucificar por esto, pero hemos hipervalorado el tema laboral. A mí me da la impresión, sí, que hemos tenido una comedura de coco las últimas décadas, de que lo más importante en la vida es currar, tanto para hombres como para mujeres, sí, aunque sí, también sí. Es verdad que a las mujeres se les ha pisado mucho más el acelerador. Y cuando mucha gente dice además eso de, bueno, es que la cosa no está económicamente como para tener hijos, ¿no? Yo recuerdo, pues no sé, todos hemos tenido, o casi todos, ¿no?, abuelos, etcétera, que tenían unos niveles, evidentemente, económicos, vamos, pero vamos...
Bueno, es que entonces, mucho, por ejemplo, bueno, ahora que llega el verano, no se veraneaba, eso no, claro, se hacía.
Ni cambiabas de coche porque no tenías coche.
No, o sea, realmente no se viajaba. Era otra el planteamiento existencial, pero la pregunta que debemos hacernos es qué nos da la felicidad, porque yo creo que todo el esquema de los últimos tiempos ha sido el dinero, la pasta. Lo importante es generar pasta y producir. Y el que no produce, quitarlo de en medio, ya sea por viejo, por enfermo, ya sea por niño no deseado. O sea, ¿es eso lo que nos da la felicidad? Esa es la pregunta.
No, indudablemente, con los niveles de pasta que tenemos, como tú me planteas, tendríamos que tener unos niveles de felicidad correlativos. Y no es el caso. Tanto mi compañero y yo hablamos de esto en privado, de la gran tasa de problemas mentales que estamos teniendo, y en concreto con las generaciones más jovencitos, con las nuevas generaciones, la gran preocupación que tenemos con las altas tasas de suicidio. Es decir, estamos teniendo ansiedades y depresiones con adolescentes. Eso, o sea, antes aparecía mucho después. Pero es que altas tasas de suicidio en jóvenes.
Entonces, es interesantísimo. Bueno, ahí dejamos planteado el debate, ¿eh? En esta tertulia de chicos nos adelantamos. El declive de la población mundial, el vaciamiento del mundo, el riesgo que hacia 2040-2050 advierten los expertos.
Que nos quedamos solitos, Cristina.
Bueno, yo es que yo creo que para entonces ya no estamos tú y yo aquí. José Miguel Gaona, muchísimas gracias.
Muy buenas.
Gracias también, José Manuel Aguilar.
Muy
buenos días. Nos vamos a la hora del glamour.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
Ven a Conforama y no esperes a las rebajas, porque las adelantamos con las pre-rebajas. Hasta un 60% de descuento en sofás, colchones, muebles, electro y más. Y en tiendas y en la web.
Si no fuera por Edison y las mentes más brillantes, lo que te vamos a decir tendría que llegarte por paloma mensajera. Seguro que ellos habrían apostado por el coche eléctrico o el híbrido enchufable si hubieran tenido un seguro a todo riesgo por un precio de solo 249 euros.
Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Este es Guillermo, Grillex para los amantes del rap. Estaba muerto por dentro y buscaba alicientes para sentirse vivo, pero nada le llenaba. Un día le invitaron a unas convivencias de la iglesia y allí se llenó de esperanza.
Por Guillermo, por ti, por tantos. Marca la X de la iglesia en tu declaración de la renta. Descubre más historias en portantos.es.
Existe un lugar seguro, humano y hospitalario. Un destino auténtico y diverso. Un paraíso donde reconectar con el cuerpo, la mente y el alma. Ese lugar es Pura Vida. Costa Rica. Santuario turístico sostenible. Vuelos directos. Reserva ya.
Fíjate, 50% en ropa de cama, mesa y baño en las rebajas del Corte Inglés. Mira qué bien, que estaba yo pensando en regalarle algo a nuestra casa por su cumpleaños.
Las casas no cumplen años.
Eso lo dirás tú.
Del 23 de junio al 31 de agosto, las rebajas del Corte Inglés. Todo lo que quieres, por mucho menos.
Hace calor, hace calor.
Escuchas Fin de Semana Cope.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana. Y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Esta primavera-verano, recupera la calle. Combina, experimenta, atrévete. Y sobre todo, estrena las sensaciones de la nueva colección de zapatos Fluchos. Es hora de enseñar tus nuevos Fluchos y compartir la experiencia de la comodidad absoluta y la tecnología más avanzada. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas Fluchos? Comodidad absoluta.
Soy Quique de Carglass. Si tienes una grieta en tu parabrisas, no te preocupes. Pide cita en carglass.es, que te lo sustituimos de forma rápida, confiable y además con garantía de por vida. Pide cita en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Un día qué alegría, Guinamar me descubría. Ese pulpazo, qué gustazo, gallega o plancha, a mí me engancha.
Este es Guillermo, Grillex para los amantes del rap. Estaba muerto por dentro y buscaba alicientes para sentirse vivo, pero nada le llenaba. Un día le invitaron a unas convivencias de la iglesia y allí se llenó de esperanza.
Por Guillermo, por ti, por tantos. Marca la X de la iglesia en tu declaración de la renta. Descubre más historias en portantos.es.
Javi acaba de cambiar su seguro de moto a Berti porque ahora necesita ahorrar.
Ahora pago solo 73 euros y con lo que he ahorrado me he comprado un casco nuevo. Y además puedo solicitar la grúa con un solo clic gracias al servicio de geolocalización.
Y es que con Berti ahorras tiempo y dinero en tu seguro de moto. Entra en Berti.es y pásate a la aseguradora digital número uno en España.
Deja la revisión de tu instalación en manos del servicio oficial de gas envasado de Repsol. Porque además de la revisión obligatoria, incluye servicio de averías 24 horas 365 días y un seguro gratuito de 5 años. Solicítala en el 900 321 900, en pidetubombona.repsol.es o en la app.
Ven a Conforama y no esperes a las rebajas, porque las adelantamos con las pre-rebajas. Hasta un 60% de descuento en sofás, colchones, muebles, electro y más. Y en tiendas y en la web.
Muy buenas tardes a la gente. ¿Te acuerdas de...?
Fíjate, yo creo que esta es una de las preguntas que nos estamos haciendo todos en los últimos días.
De lunes a viernes, de 4 a 7, en la tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, encuentras el mejor entretenimiento y todo lo que necesitas para entender la actualidad.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.
Pues son las 2.